Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este último tramo de mes de julio, damos inicio al programa número 239, con anuncios de comienzo de diversas actividades culturales y deportivas que darán inicio en el mes de agosto, en días nada más. Tenemos para contarles que el domingo dará inicio el campeonato Interfacultades de Fútbol Femenino. Las universitarias, estudiantes, funcionarias o egresadas se suman a los equipos que se conforman en los distintos servicios universitarios para participar de este torneo y empoderarse a través de la práctica de este deporte. Hasta la semana pasada estaba confirmada la inscripción de 8 equipos de la UDELAR. Ellos son FIC, Economía Verde, Economía Rosa, Psicología, Ingeniería, Arquitectura, Derecho y Química. Cabía la posibilidad que Magisterio se sumara al torneo, hecho que se estará definiendo en las próximas horas.
En un periodo como este de la pandemia es complicado, nos ha trastocado a todos, tanto al equipo como a la sociedad, y eso nos llevó a que como equipo nos juntáramos y llevar el mensaje a los demás planteles de poder recolectar víveres, bienes, para colaborar con ollas, merenderos.
La semana pasada tuvo lugar la segunda fecha del campeonato Interfacultades Masculino. En el arranque de esta actividad deportiva, que promueve valores como la integración y la solidaridad, los estudiantes del equipo de sociales iniciaron una campaña de recolección de alimentos entre los participantes de este torneo a fin de colaborar con merenderos y ollas populares. En tal sentido, tenemos que destacar que el Departamento de Alimentación de nuestro servicio viene transmitiendo sus conocimientos a emprendimientos de ollas populares en el Departamento de Salto, junto con otros actores de la UDELAR. Y también comenzó una coordinación con la Intendencia de Montevideo para desarrollar una tarea de asesoramiento a la red de ollas populares en el departamento montevideano sobre la elaboración de comidas a gran escala. El área de cultura del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario invita a participar de diversas propuestas de educación a través del arte para toda UDELAR. Durante el segundo semestre se ofrecerán 6 nuevos talleres en modalidad virtual, presencial y mixta. Ellos son improvisación y creación de solos en danza contemporánea, teatro niveles 1 y 2, teatro de títeres, teatro entre todes y canción y creación de canciones. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el día domingo 8 de agosto a través de formulario en línea en la página web de nuestro servicio y las actividades comenzarán a partir del 10 de agosto. Las propuestas se regirán por las recomendaciones sanitarias estipuladas en el Protocolo General para Edificios Universitarios aprobado por CDC, Protocolo Institucional del Servicio y los protocolos de las sedes donde se desarrollen las actividades. Vamos a los canales de comunicación.
Canales de comunicación: Facebook, Instagram y Twitter. Bienestar.udelar. WhatsApp 092-565-071. Correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
Dolor.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario, hablando de, bueno, de los apoyos y acompañamientos a estudiantes en estos tiempos tan complicados de pandemia, en lo que más precisamente ahora que, bueno, que tenemos una vuelta también a la presencialidad en forma paulatina. Muy importante, un servicio desde la Universidad de la República de acompañar, de apoyar, para facilitar el tránsito por la institución, de evitar la desvinculación en los estudios de las y los estudiantes. Y para ello, Progresa, a través del espacio psicológico virtual, viene desarrollando un servicio desde hace ya un tiempo, destinado principalmente a las y los estudiantes que están ingresando al UDELAR. Para saber más del mismo, estamos en contacto con Karina Santibiago, coordinadora de Progresa, programa de respaldo al aprendizaje, y la docente Vanessa Lujambio, de dicho programa, para hablar de este espacio de orientación psicológica. Les damos la buenas tardes y la bienvenida.
Hola, buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Vamos a hablar de este espacio, cuándo se creó y qué característica tiene ahora en tiempos de pandemia.
Bárbaro. Te contamos un poco el inicio. En realidad se creó en pandemia, fue como un poco la respuesta en el año 2020, cuando nos toma por sorpresa toda esta situación. Que en nuestro propio trabajo empezamos a ver con los estudiantes, empezamos a ver que esto afecta no solo a los estudiantes, sino al conjunto de todos nosotros, pero bueno, a los estudiantes en particular. Y al poco tiempo se hace a su vez una entrevista hecha por DGPLAN, en la que se pregunta a los estudiantes cuáles son los principales obstáculos que encuentran a la hora de cursar sus estudios en esta situación de pandemia. Y una de las respuestas que surge con más veces es la que tiene que ver con la afectación emocional. A partir de ahí, en conjunto con rectorado, se decide crear el espacio psicológico virtual, que lo está coordinando Vanessa, en el marco de Progresa, para justamente poder apoyar, no solo, o sea, para promover la afiliación, no solo intentar de que no se desvinculen, sino, no es solo para que no se desvinculen, sino para que puedan transitar este momento, que ya no es un momento, es toda una etapa, de la mejor manera posible, porque sabemos que esto afecta todas las dimensiones de la vida y por lo tanto la educación no va a quedar, y la enseñanza no va a quedar exento de eso. Entonces, ahí se decide organizar este dispositivo, que bueno, capaz que Vanessa contamos mejor cómo lo organizamos.
Bueno, como bien mencionaba Karina, el espacio psicológico virtual comenzó a funcionar el año pasado. En un principio hicimos una propuesta, bueno, somos un equipo, en el 2020 fuimos un equipo de 8 psicólogos con la coordinación de Karina por el Progresa, este año somos 7. El año pasado cuando se conforma el equipo, se arma la propuesta, y en un principio habíamos pensado en trabajar con grupos terapéuticos, que era como la apuesta más firme, el dispositivo más firme para el trabajo, para la intervención con los estudiantes, proponerles grupos con coordinación psicológica para abordar temas que estuvieran atravesando en la pandemia, cómo esto iba afectando sus trayectorias, sostener o no la universidad y no perder el eje articulador del estudio para poder sostener el presente que tenemos en esto que plantea Karina ya como etapa. Y bueno, iniciamos con la apertura de grupos terapéuticos, con coordinación de psicólogos, en varias franjas diarias, todos los días de la semana. Los estudiantes se inscribían a partir de un formulario. A partir de ahí, empezamos a leer determinadas demandas que se iban haciendo común en todos los grupos en relación a la desmotivación, la dificultad de estudiar en casa virtualmente, encontrar espacios privados para la concentración. Los estudiantes manifestaban sentirse depresivos, otros manifestaban tristeza, y empiezan a aparecer determinados puntos en común en cada uno de estos horarios, y a partir de ahí desarrollamos determinados dispositivos que definimos en la realización de talleres. Estos talleres fueron talleres temáticos, que hicimos varias réplicas de ellos, y trabajamos motivación para estudiar en la universidad, trabajamos depresión, orientación vocacional, arraigo y desarraigo, un poco en esto que tenía que ver con los estudiantes del interior y estudiantes migrantes, sobre todo, también en relación al tema de mudarse a Montevideo, en relación a los estudiantes migrantes mudarse a estudiar a Uruguay en búsqueda de un proyecto, y bueno, y que terminó siendo estudiar en casa, no habitar los edificios de la universidad, y como trabajar una reacomodación de esa realidad que se nos presentaba. Y por otro lado, espacios de atención individual, donde se definía en entrevistas de recepción estudiantes que plantearan o manifestaran problemáticas que consideramos eran de abordaje individual. Y bueno, y después también trabajar con ellos un poco el tema de incorporarse a grupos, en caso de que así lo definieran.
Poder decir adiós. Es crecer.
Que comentabas del dispositivo grupal, que para nosotros es muy importante porque, por dos razones. Una que tiene que ver con la accesibilidad, digamos, llegar a más estudiantes a través de un dispositivo grupal. Pero no es solo una cuestión cuantitativa, sino que tiene que ver con algo cualitativo. Porque estamos viendo, como decíamos recién, que uno de los problemas es el tema de la afiliación, de la inserción en la vida universitaria, en donde el contacto, sabemos que el contacto con los pares, con los compañeros, con los docentes, con los funcionarios, o sea, la vida universitaria misma se da en la institución, y al estar en este formato virtual es súper importante poder entrar en contacto con otros, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Porque cuando vos ya tenés 2-3 años en la carrera, seguramente conozcas a alguien, tengas un grupo de estudio, tengas una referencia física del lugar, de las personas. En cambio, aquellos que están ingresando, no. Entonces, para nosotros es muy importante el dispositivo grupal, primero porque te sentís acompañado en tu problema, o sea, no es solo a vos que te pasa, nos está pasando a todos, ¿no? Y eso como que da cierta tranquilidad, y además se generan redes entre ellos mismos y con otros, o sea, con respecto a los talleres, capaz que mencionar que tenemos un taller ahora sobre ansiedad y estrés, ¿no? Todos estos talleres sobre estas temáticas tienen, como dijo Vanessa, una convocatoria muy grande y nos llevan a tener que replicarlo, creo que íbamos en 140 inscriptos, con lo cual seguramente se vaya a replicar, y que son temas que nos afectan a todos. El manejo de la ansiedad y el estrés creo que hoy es un tema que atraviesa a todos aquellos que estamos en este planeta. My friends, they wanna take me to the movies. I tell them to fuck off, I'm holding hands with my depression. And right when I think of overcoming, anxiety starts kicking in to teach that shit a lesson. Oh, I try my best just to be social.
Con la experiencia de esta virtualidad que se ha desarrollado en la Universidad de la República, algunos actores dentro de la institución han manifestado que la virtualidad podría llegar a ser positiva desde el punto de vista de, bueno, del acceso a los estudios. Por ejemplo, estudiantes del interior del país que no tienen que trasladarse, que el sistema virtual o la modalidad virtual puede facilitar la inserción. Pero también tenemos eso de la no presencialidad. ¿Y cómo podemos suplir eso?
Sin duda, es sumamente importante. Yo creo que acá traes un punto que es relevante en cuanto a, bueno, ventajas y desventajas, digamos, no de la pandemia, porque obviamente no estamos hablando de ninguna ventaja respecto a esto, sino que creo que lo que hizo fue visibilizar algunas capacidades que teníamos y no sabíamos que las teníamos. O sea, antes de que emergiera esta situación, ningún docente, o por lo menos hablo por mí, pero creo que representa el sentir de muchos docentes, se le ocurría dar una clase por Zoom. Entonces creo que haber descubierto estas capacidades es una cosa sumamente importante y que va a tener que mezclarse con otras cosas, pero no creo que sustituya. O sea, no me parece que plantearlo en términos de antagonismo no está bueno. Va a ser complementario. Sin duda que va a favorecer a muchos estudiantes porque van a ver clases por Zoom y van a poder ahorrar desde económicamente en el traslado hasta cuando no puedan venir, pero hay toda otra parte que hace a los aprendizajes informales, que son tanto o más importantes. Hay teóricos como César Cole que habla de los aprendizajes incidentales que refieren a esto, al aprendizaje que se da en la vida misma y en el contacto, en el transcurrir por los pasillos, por la cantina, por la puerta de la facultad, que bueno, que me parece que eso no es sustituible.
Y por otro lado, el tema también en relación entre lo accesible y la accesibilidad, ¿no? Porque podemos dar por hecho que son nativos digitales los estudiantes, pero también en el manejo de herramientas informáticas de corte académico, ¿no? Que proponen otras formas de transitar, y también en relación a niveles de conectividad, ¿no? Donde, bueno, desde determinadas becas que también se generaron a través, por ejemplo, Bienestar Universitario, como beca laptop, y algunos servicios que establecieron, digamos, préstamos por 1 o 2 semestres de computadoras, así como también financiar o que los estudiantes tuvieran usuario de Zoom y a su vez también contaran con paquete de datos para aquellos que no tenían red Wi-Fi en su domicilio. Es como que desde la infraestructura también para acceder a la accesibilidad es complejo. Bueno, a veces es como que hablamos como que fuese plano, ¿no? En esto de, bueno, todos tienen acceso y pueden estudiar desde casa. Sí, ¿desde qué casa? ¿En qué espacio? ¿Con qué niveles de conectividad? ¿Cuáles son los dispositivos? Pero hoy en día ha sido el recurso que nos ha generado, bueno, un mayor nivel de acercamiento en la medida de lo posible.
El tema de las consultas o los emergentes que aparecen en este espacio. Hay cuestiones que, por ejemplo, esos emergentes pueden tener vinculación con cuestiones de más bien de gestión de la universidad, que se pueden, por ejemplo, buscar soluciones, facilitar, ser un intermediario para poder solucionar algunas cuestiones que me imagino que deben ser cuestiones de la práctica de los estudios cotidianos.
Mirá, ahí también tocamos otro punto que hace poco tuvimos justamente con Vanessa una reunión a cuento de cómo va a seguir este espacio psicológico virtual, porque si bien, como te decía, surge con la pandemia, creo que lo que hace, al igual que ciertas capacidades que mencionaba recién, es visibilizar un tema que se necesitaba desde antes. No es que el espacio psicológico virtual esté atado a la pandemia, sino que se concreta ahora, pero evidentemente es una necesidad que tienen los estudiantes, no solo los estudiantes, ¿no? En ese sentido, lo que traes es muy importante porque nosotros no sustituimos a los prestadores de salud, pero sí somos un equipo de psicólogos, en este caso docentes universitarios, que tenemos el potencial de poder hacer los links necesarios para todo lo que hace la trayectoria educativa. No es lo mismo tú ir a un psicólogo para tratar tus problemas, sea cómo te afecta la pandemia o lo que sea, y plantear cuestiones que hacen a lo educativo, un psicólogo ajeno a la institución, que psicólogos insertos en la institución. Entonces ahí también es importante la inscripción en Progresa, porque de todas las cuestiones que hacen a ese tema, siempre tenemos como maneras de conectarlo con lo que se necesite.
Tenía para contarles que el pasado 17 de julio se conmemoró el Día Nacional de Prevención del Suicidio en nuestro país. Precisamente el suicidio representa la segunda causa de muerte de uruguayos y uruguayas entre edades de 15 a 34 años. Según datos del Ministerio de Salud Pública, un joven cada 3 días en Uruguay se quita la vida. Entonces, ¿cuán necesario es contar con un apoyo o un respaldo ante la presencia de estados depresivos?
Se trabajó justamente el año pasado, se hizo mucho énfasis en este taller, abordando la temática de depresión, pero también como pudiendo trabajarla de ayudar a los estudiantes a diferenciar, ¿no?, un momento de tristeza o un momento depresivo, pero no una depresión configurada como patología en sí, o sí, cuándo lo pueden identificar, o qué aspectos, síntomas sería importante identificar como para que esto configure una depresión como tal, porque mismo la situación de pandemia y el confinamiento tiende a confundir, ¿no?, en relación a determinadas emociones y pensar que eso es permanente, que es duradero, que llegó para quedarse, que de repente puede ser con conectar en determinados momentos y otros, y en otros casos sí, efectivamente se configura. Entonces fue muy importante trabajar sobre todo desde lo conceptual e informativo. Hicimos mucho énfasis en informarse, en hacerles llegar información exacta, no informar mucho más de lo que, digamos, como abrir determinadas temáticas, sino como ir a cuestiones concretas, entendibles, y que los estudiantes también pudieran manifestar en estos espacios, bueno, qué cosas iban identificando de esto, sí, no, qué cosas consideraban, o síntomas, o determinados estados que consideraban que se hacían más presentes y se habían acentuado en este tiempo, bueno, medidas que fueron tomando al respecto. Desde ahí también derivamos a estudiantes, a prestadores de salud, en esta misma línea de lo que comentaba Karina, de que no sustituimos la atención psiquiátrica o psicológica externa. Y bueno, después sí lo que realizamos es un seguimiento y un acompañamiento de ese estudiante, ¿no? Bueno, una vez que fue derivado, en qué está, cómo sigue, si sigue vinculado al servicio al cual está inscrito, a la formación académica, Y bueno, también como los bordes de la intervención, ¿no?, en relación a esto.
Bien. ¿Cómo se puede recurrir al espacio psicológico virtual?
Pueden escribir a psicologicoudelar@gmail.com. Nosotros también estamos convocando a través de vía mail y telefónicamente. También este año partimos de información y datos generados por la Dirección General de Planeamiento. Llevamos convocados casi unos 3.000 estudiantes hasta el momento. Bueno, quedan unos cuantos todavía por convocar, pero bueno, lo vamos haciendo todos los días. Tenemos horarios de talleres de grupos terapéuticos variados. Estamos superando los 12 grupos terapéuticos semanales, lo cual implica que hay un margen bien amplio para poder inscribirse. Nos pueden escribir, enviar su disponibilidad horaria, si les interesaría participar. Y bueno, pueden allí elegir horarios y sumarse. Acceden al link de Zoom y eso ya es suficiente para empezar a formar parte de los grupos terapéuticos.
Les informamos que en el próximo bloque seguiremos con Karina Santiago de Progresa para hablar en esta ocasión sobre las tutorías entre pares 2021.